Hermanos, buenos días. Vamos a orar para que el Señor nos guíe al meditar en su palabra. Necesitamos su obra en nosotros. Padre Celestial, te ruego que como cantábamos hace un momento, tu nombre sea honrado, que tu Hijo sea exaltado, que tu Espíritu esté sobre nosotros. Padre, te ruego que uses a esta iglesia para cumplir el llamado que nos has hecho como tu pueblo. Y también, Padre, si es tu voluntad y conforme a tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos, te ruego, oh Dios, que nos muevas a pensar a qué nos has llamado particularmente. Guíanos, oh Dios, ahora en este año en el que nos proponemos como iglesia plantar una nueva iglesia local. Ayúdanos a entender la profundidad de esa misión y también la seguridad y la convicción del llamado que nos has hecho. Ayúdanos y guíanos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasado 8 de enero, la semana pasada, fue el aniversario de la muerte de Jim Elliot. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de Jim Elliot y su equipo de 4 misioneros más que fallecieron tratando de alcanzar con el Evangelio a una tribu en Ecuador, la tribu Huaorani, en la selva del Ecuador. Una tribu indígena muy, muy violenta. Ellos lograron como 2 acercamientos con ellos y la tercera vez que fueron a visitarlos, los mataron con lanzas. Hay varios libros sobre la vida de Jim Elliot, especialmente el libro que escribió la esposa. Es muy interesante la historia porque varios años después el que asesinó a Jim Elliot fue el primer creyente de esa tribu. Pero bueno, esa es otra historia. Jim Elliot era un gran predicador y era como muy proactivo en escribir, de manera que lo que él escribió, él tenía un diario, se volvió como famoso. Y en ese diario hay una frase que es la que resalta principalmente cuando se piensa en Jim Elliot. Esa frase es esta: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que no puede, que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Es una frase que nos obliga a pensar, nos obliga a reflexionar y finalmente nos ayuda a entender que sacrificarlo todo por nuestro Señor vale la pena. Esa frase creo que describe claramente el sentir del apóstol Pablo en el pasaje que vamos a leer ahora. Describe claramente el sentir de Lucas al escribir este texto y el mensaje que nos quiere dar. Vamos a Hechos capítulo 21. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 26. Meditando en que no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hechos 21, 1 al 26. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen sus tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Esta es la palabra del Señor, hermanos. El título de este mensaje es: no es tonto, no es tonto. Para esta iglesia, hermanos, creo que es urgente en este momento que tengamos claro lo que Pablo tenía claro. Es decir, que veamos el mundo como lo veía Pablo en este pasaje. Que veamos el mundo como lo veía Jim Elliot. Estamos en un tiempo en el que vienen cambios y seguramente desafíos a causa de esos cambios. Y el fundamento sobre el que podemos enfrentar esos desafíos es un concepto muy sencillo, realmente muy básico, pero al mismo tiempo muy profundo, si es que usted lo ha sentido o lo ha meditado. Ese concepto tan sencillo pero tan profundo es que el Señor nos ha llamado. Es el llamado del Señor. Eso es lo que sostiene finalmente. Y lo que Lucas deja claro a través de la vida de Pablo en este momento, antes de ir a Jerusalén y ser capturado y ser echado a la cárcel y pasar años preso por el Evangelio. Justo antes de ese momento en la vida de Pablo, Lucas nos quiere mostrar su sentir. Lucas nos quiere mostrar lo que él pensaba y lo que él sentía. Y lo voy a resumir en esta frase: es mejor morir que dejar nuestro llamado. Hermanos, es mejor morir que dejar nuestro llamado. Estoy convencido de que esa verdad va a capacitar a esta iglesia y aún espero a creyentes individuales en este lugar que puedan estar sintiendo el llamado del Señor a servirle. Y que esa frase, que esa verdad, que es mejor morir que dejar nuestro llamado, pueda ser como ese fundamento que nos capacite para enfrentar los desafíos que van a venir. Necesitamos aprender a ver la vida como la veía Pablo en este pasaje. Necesitamos aprender a ver la vida como la veía Jim Elliot cuando entregó su vida por predicar el Evangelio. Voy a abordar este mensaje en dos partes. Vamos a hablar del poder del llamado en las primeras escenas en las que Pablo va dirigiéndose a Jerusalén, y de pronto ustedes pudieron notar lo que es enfático y se repite en esas dos partes. Pero luego vamos a ver el apoyo al llamado, que es cuando Pablo llega a Jerusalén. Entonces, básicamente es antes de que Pablo llegue a Jerusalén y Pablo en Jerusalén, el poder del llamado, el apoyo al llamado. Las primeras dos escenas, y digo escenas porque es como los lugares en donde está Pablo antes de llegar a Jerusalén, están en los versículos 1 al 14. En realidad hay muchos lugares que visita Pablo, pero parece que hay dos en donde Lucas se enfoca. ¿Se dan cuenta? Hay dos lugares en donde Lucas presta atención a lo que sucedió ahí. Y lo interesante es que en esos dos lugares sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que sucede en Tiro y luego en Cesarea? Que es exactamente igual. La respuesta es que en ambos lugares los discípulos le piden a Pablo que no vaya a Jerusalén. Versículo 4, Pablo está en Tiro y dice que después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, allá te van a tomar preso, no vayas. Y luego, versículos 10 al 12, Pablo llega a Cesarea. No sé si usted tiene en mente un mapa, pero Pablo está haciendo el recorrido básicamente que hizo cuando fue a plantar iglesias. Y el último lugar al que tiene que llegar es a Cesarea, que es cerca a Jerusalén, donde estaba Cornelio, si se acuerdan, capítulo 10. Y aquí en este pasaje sucede algo supremamente interesante, porque aparece un hombre que se llama Agabo. Y con efectos especiales, básicamente quiere persuadir a Pablo de no ir a Jerusalén. Y cuando Agabo le dice a Pablo lo que va a suceder en Jerusalén, todos, miren el versículo 12, todos le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Y es en primera persona plural, hasta Lucas está metido en ese combo, pidiéndole a Pablo que no vaya a Jerusalén. Todos los personajes en esta historia están en contra de Pablo. Y en contra en buen sentido, porque lo aman, porque no quiere que vaya a Jerusalén y lo tomen preso. Pero todos están en contra del protagonista. Todos quieren evitar que Pablo vaya a Jerusalén. Pero entonces Pablo responde con tal vez el versículo que es el más importante en todo este pasaje y tal vez lo más obvio de este texto, versículo 13. Dejen de llorar, no sean llorones. El que debería estar llorando soy yo, me van a tomar preso en unas semanas. No sean llorones y dejen de desanimarme. No me quebranten el corazón, porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la respuesta de Pablo y nos preguntamos por qué. ¿Por qué Pablo da esa respuesta? Es decir, ¿qué mueve a Pablo para decir, miren, yo estoy dispuesto incluso a morir? Prefiero morir a dejar el llamado que el Señor me ha dado. ¿Qué es lo que mueve a Pablo para ir a Jerusalén, aun cuando lo van a tomar preso? Bueno, la respuesta está en el contexto y tal vez en este mismo pasaje, pero miren el capítulo 19, versículo 21. Aquí es donde comienza todo el conflicto de esta última parte de la historia. Capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, después de que Pablo estuvo en Éfeso, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Pablo no quería llegar a Roma como turista. No sé exactamente qué tenía en la cabeza Pablo y el el texto en Hechos no nos aclara, pero es posible que Pablo supiera cómo debía llegar a Roma. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén y después a Roma? De hecho, es un viaje un poco absurdo, porque es alejarse más de Roma, si ya estaba en Europa, es alejarse más de Roma para luego ir a Roma. Pero de alguna forma Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén para ir a Roma. Y de hecho, no es solo que Pablo quería ir a Roma. Si usted lee Romanos, ¿hasta dónde quería ir Pablo? Hasta España. Entonces, lo que Pablo tiene en mente es extender el evangelio por todo el mundo gentil. Y ve necesario ir a Jerusalén para lograr ese objetivo. De manera que lo que mueve a Pablo es un objetivo claro de predicar el evangelio por todo el mundo gentil. Pero él no quiere llegar a Roma como turista. Él quiere llegar a Roma de una forma que pueda predicar el evangelio en Roma. Luego, salten al capítulo 20, versículo 24. 20:24. Pablo le dice a los pastores en Éfeso, que fue lo que vimos hace 8 días, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio, de la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los pastores, miren, no me importa ir a Jerusalén porque mi vida no es valiosa, lo que es valioso es terminar mi carrera, terminar el ministerio que recibí del Señor. Entonces, ¿qué es lo que mueve a Pablo? El objetivo de predicar el evangelio en todo el mundo gentil, y ahora en el 20:24 se nos dice el ministerio que recibió del Señor. Y ahora, el capítulo 21, versículo 14, creo que encierra todo eso en una idea sencilla que tal vez es lo único sabio que dicen los personajes de esta historia, excepto Pablo. Versículo 14, como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Finalmente, la conclusión de Lucas y de todos los discípulos que estaban ahí es: esto tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que mueve a Pablo para ir a Jerusalén y ser tomado preso en Jerusalén? Que quiere llegar a Roma, que tiene que terminar su ministerio, terminar su carrera, que se haga la voluntad del Señor. Todo eso, esas tres cosas unidas, es lo que nosotros llamaríamos o definiríamos como un llamado. Eso es lo que mueve a Pablo. Su llamado. Él sabe a lo que lo llamó el Señor. Y prefiere morir antes que dejar de cumplir su llamado. Pero piensen por un momento y pónganse en los zapatos de los discípulos en Cesarea. Pablo va a ser tomado preso. Creo que una buena forma de expresar el sentimiento de ellos hacia Pablo es: qué desperdicio, ¿no les parece? ¿Pablo no sería más útil fuera de la cárcel que dentro de la cárcel? ¿Qué desperdicio que Pablo tenga que pasar más de 2 años preso para llegar a Roma y ahí predicar el evangelio? ¿Por qué no se va para Roma de una vez? Eso no parece que no tiene sentido. Es el llamado de Pablo, pero ¿no les parece un desperdicio? Un día, el pastor John Piper predicó en frente de miles de jóvenes un sermón que se volvió muy famoso. Usted lo puede encontrar en YouTube, con subtítulos, incluso hasta doblado al español. El sermón se llama No desperdicies tu vida. Y lo que hizo fue sacar... En ese sermón él sacó un artículo de revista. Nada de celulares en ese tiempo, eso fue hace años. Sacó el artículo de una revista y le dijo a esos jóvenes: miren, les voy a leer lo que es un desperdicio, lo que de hecho es una tragedia. Y el artículo se llamaba Empieza ahora para retirarte temprano. El artículo era acerca de Bob y Penny, una pareja de jóvenes que trabajaron y ahorraron radicalmente, de forma agresiva, para retirarse temprano, para poder pensionarse antes de tiempo. Ahora, cuando él leyó ese artículo, esa pareja estaba terminando sus 40, sus años 40, y vivían en Punta Gorda, Florida. Tenían un yate en el que navegaban todos los días, jugaban softball y coleccionaban conchas en la playa. Y ya no tenían que trabajar más. Se retiraron. Y entonces Piper dice, eso sí es un desperdicio. De hecho, es una tragedia. Porque un día, esas dos personas van a estar delante de su Creador. Y la pregunta que van a tener que responder ante Dios va a ser, ¿qué hicieron con sus vidas? Y la pregunta es, ¿qué le van a mostrar ellos a Dios? ¿Qué le van a entregar ellos al Señor? Aquí está nuestra colección de conchas. Esto es lo que hicimos con nuestra vida. Hermanos, lo voy a decir de forma poética para que les quede muy claro y entre en sus corazones. Solo hay una vida y pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo permanecerá. Solo hay una vida y pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo permanecerá. Todos nosotros vivimos bajo esa tentación, hermanos. La tentación de vivir vidas cómodas, vidas tranquilas, vidas sin ningún sacrificio. Eso es lo que le vendemos a nuestros hijos. Tienes que estudiar y lograr una buena profesión en donde seas exitoso, tengas un buen trabajo, tener una buena casa, tener una buena familia, tener un buen carro, de pronto un perro. Tener una vida cómoda. Viaja, conoce, come en restaurantes, muere en una buena vejez con tus nietos. Eso sí, evita ir al infierno. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Eso, hermanos, es un desperdicio. Que arresten a Pablo por predicar a Cristo no es un desperdicio. Terminar la vida coleccionando conchas en la playa sí es un desperdicio. Hermanos, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que sacrifica comodidad, seguridad y tranquilidad por servir a Cristo. No es tonto el que sacrifica su propia vida para magnificar el nombre de Cristo. No es tonto el que cambia de ciudad o de país y se complica la vida para magnificar el nombre de Cristo. No es tonto el joven que quiere ser misionero en vez de ingeniero. No es tonta la joven que quiere dedicar su vida a instruir a sus hijos en el Señor en vez de dejarlos en la guardería para ir a producir. No es tonto el que sacrifica una vida que no puede retener para dedicar su vida a lo que no puede perder, que es la gloria de Cristo. Por eso es que Pablo dice, es mejor morir que dejar nuestro llamado. Hermanos, la pregunta inevitable para todos nosotros en este mensaje es, ¿qué estamos haciendo para magnificar el nombre de Cristo? ¿Qué es eso que usted está haciendo que un día va a presentar delante del Señor? Ese es el llamado que todos tenemos en este lugar, incluso aquellos que no creen en Cristo. Si usted no cree hoy en el Evangelio, igual usted tiene un propósito para su existencia y es muy sencillo, magnificar el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted fue creado por Él. Y usted existe para Él. Usted es por Él y para Él. Así que no me importa si usted cree o no en el Evangelio, usted existe para magnificar el nombre de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo cada uno para cumplir su llamado? Sería una enorme tragedia que todos nosotros lleguemos ante el Señor a decirle, mira, me diste habilidades, me diste capacidades, me diste recursos, me diste una iglesia, me diste muchas oportunidades y los gasté todos en cosas que no pude retener, en cosas que en este momento ya se acabaron. Ya no puedo mostrarte lo que hice. No es tonto, hermanos, que dejemos lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder. Ese es el poder del llamado en la vida de Pablo. Pablo va para Jerusalén, sabe que lo van a meter a la cárcel. Todos lo ven como un desperdicio y le dicen: Pablo, no vayas, no vayas, no vayas. Pero Pablo sabe que es mejor morir que dejar su llamado. Ahora bien, Pablo no es el único personaje que hace algo bien en este pasaje. Al ver a los otros personajes, podemos aprender algo adicional, porque creo que hasta este momento el sermón es obvio. Es decir, creo que todos hubiéramos podido concluir algo similar al leer hasta el versículo 14. Es muy claro en el pasaje. Pero luego, a partir del versículo 15, sucede algo que creo que ya no es tan obvio, pero que puede ayudarnos a entender nuestro lugar específico en esto, especialmente cuando esta iglesia está en un punto en el que tiene que sacrificar algo para cumplir su llamado. Pasemos al segundo punto, que es el apoyo al llamado. Y aquí lo que quiero hacer es comparar personajes. Esa es una técnica muy útil para entender el mensaje de un autor cuando escribe una historia. Los personajes en una historia no son un fin en sí mismo. Tienen objetivo, tienen un propósito, tienen una función. De manera que comparar y contrastar personajes nos ayuda a entender qué es lo que el autor quiso decir. Tenemos varios personajes en esta historia, aparte de Pablo, que ya nos hemos enfocado bastante en él. En las primeras dos escenas hay muchos personajes que son llamados discípulos, pero todos esos discípulos tienen algo en común que ya vimos, y es que quieren convencer a Pablo de no ir a Jerusalén, de manera que todos esos personajes en esas primeras escenas se pueden condensar en uno solo, que es el misterioso Agabo. Todos ellos son Agabo. Agabo es un profeta, sin embargo no es un profeta como el Antiguo Testamento, noten eso. No es un profeta igual, no es un profeta como Isaías que llegaba y decía: esta es la palabra del Señor, y todo el que no cumpliera lo que él decía, pues estaba pecando. No, en realidad Agabo es un profeta que dice: mira, Pablo, te van a meter a preso y te van a amarrar así como me estoy amarrando yo con tu propio cinto. Y Pablo dice: bueno, igual voy a ir a Jerusalén. El caso es que Agabo es la representación de esos personajes que no apoyan el llamado de Pablo. Pero luego viene Pablo a Jerusalén y cambian las cosas, ¿se dieron cuenta? Se hospeda en la casa de un hombre que se llama Nasón, en Chipre. Y luego llega a Jerusalén, lo reciben los discípulos y lo llevan ante Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De manera que todos esos discípulos, todos esos personajes, los voy a condensar en un personaje que se llama Jacobo. Jacobo es como la representación de otra clase de personaje en este pasaje. Porque ¿qué es lo que hace Jacobo y los ancianos con Pablo? Lo apoyan. Lo animan, de hecho, a hacer lo que tiene que hacer. Incluso le dan ideas. Bueno, mira, se nos ha ocurrido esto. La forma en la que tú debes entrar a Jerusalén es que lleves a cuatro hermanos, los calves a todos para mostrar que has hecho como un voto y que demuestres que tú guardas la ley, y de pronto así la cosa no va a ser tan complicada. Claro, su plan fracasó épicamente. El siguiente pasaje lo vamos a ver. Igual a Pablo lo cogieron y casi lo matan. Pero lo interesante aquí es que Jacobo y los ancianos de Jerusalén apoyan el llamado de Pablo. Versículo 22. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Esa es la pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que se debe hacer para que Pablo pueda llevar a cabo su objetivo. Es posible que Lucas quisiera que hiciéramos un contraste entre esos personajes, Agabo y Jacobo. Aunque no es un contraste en blanco y negro, ¿se dan cuenta? No es como que los primeros personajes son malos y los últimos personajes son buenos. Porque en realidad, ¿cuál es la intención de los discípulos al decirle a Pablo que no vaya a Jerusalén? Pues es una intención buena. Estoy seguro que si uno de estos pastores tuviera que ir a un país en donde, mejor dicho, fijo lo van a matar, varios estarían en la misma posición. Como, pastor, pero seguro, ¿para qué se va por allá? Es perfectamente natural. Es bien intencionado, pero igual están siendo un estorbo para el llamado de Pablo. Por otro lado, los personajes que apoyan a Pablo tampoco es que sean como ciegos. Porque la pregunta es, ¿cómo es que dan ese apoyo a Pablo? ¿Qué hace Pablo con ellos para recibir como su apoyo? Versículo 19. Después de saludarlos a los ancianos, a Jacobo, que es el pastor principal en Jerusalén, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. En otras palabras, Pablo llegó a Jerusalén a rendir cuentas. Miren, esto es lo que ha pasado, esto es lo que Dios ha hecho conmigo a lo largo de todo el ministerio. Y entonces, versículo 20, ellos lo oyeron y glorificaban a Dios. De manera que ellos apoyan a Pablo no de una forma ciega, sino que saben lo que Dios ha hecho a través de él y por eso le dan su apoyo. Lucas deja claro a través de esta comparación que así las intenciones sean buenas, lo que hay que hacer es apoyar a Pablo en su llamado, no desanimarlo, porque esa finalmente es la voluntad de Dios. Y ese contraste, hermanos, es importante para nosotros en este momento como iglesia, porque estamos en un punto en el que todos tenemos que apoyar llamados. Miren, en los próximos meses vamos a ver llamados de muchas personas. De hecho, el próximo domingo vamos a evaluar a un candidato para pastor que providencialmente se está presentando y está surgiendo como candidato nuevamente en un momento en el que necesitamos más pastores, porque se nos van dos. Entonces, dos pastores van a ir a plantar una nueva iglesia y eso debe ser un llamado. Eso no puede ser una decisión emocional como, ah, sí, yo quiero, me parece interesante, me voy para a plantar otra iglesia. Eso tiene que ser un llamado. Miembros de esta iglesia van a ir a plantar esa nueva iglesia y les pedimos que lo vean como un llamado. No simplemente como me voy a cambiar de lugar de adoración, ya no tengo que ir tan lejos a Bogotá, solo tengo que ir a Cajicá, eso es todo. No, eso no es plantar una iglesia, estamos hablando de un llamado, de un ministerio, de la convicción de que lo que tengo que hacer, porque el Señor me está guiando a eso, es ir a apoyar esa plantación. Nuevos pastores tendrán que surgir en esta iglesia y eso debe ser un llamado. No podemos actuar simplemente por la necesidad, como, vean, necesitamos pastores, ya levante la mano el que quiere ser pastor y se acabó. Necesitamos hombres llamados para suplir ese vacío que queda acá. Y finalmente, puede que muchos de nosotros no estemos incluidos en ninguno de esos tres escenarios, pero todos como iglesia tendremos que evaluar y tendremos que apoyar esos llamados. Y ese es para entender que todos estamos involucrados en esto. Todos tendremos que hacer algo para evaluar y apoyar esos llamados. Así que, hermanos, solo quiero terminar este mensaje con cuatro preguntas de diagnóstico. Son preguntas totalmente generales, que si usted quiere, tómelas, si usted quiere, déjelas. Puede que para algunos varias de esas preguntas no signifiquen nada, o puede que para otros esas preguntas lo lleven a reflexionar profundamente e incluso a tomar decisiones. Así que solo quiero mandarlas. Primera pregunta, ¿hay un llamado específico que el Señor esté haciendo a su propia vida? ¿Hay un llamado específico que el Señor esté haciendo a su propia vida? Hermanos, esa es una pregunta fija en este sermón, porque ya vimos que finalmente todos estamos llamados a magnificar el nombre de Cristo. La pregunta es si hay un llamado particular que el Señor esté haciendo en este momento de transición que estamos viviendo para apoyar el ministerio. Dos, ¿usted está siguiendo un llamado por emoción? Estoy seguro que varios de aquí están pensando en el ministerio. Ya sea para ir a plantar, ya sea para ir a apoyar la plantación, ya sea para quedarse aquí y de pronto ser nombrado como pastor o algo así. La pregunta es si usted está siguiendo ese llamado por emoción. Por eso existe la iglesia. La iglesia existe para confirmar el llamado de cada uno. Tercera pregunta. ¿Hay una persona llamada por el Señor a la que usted no esté apoyando? ¿Usted está apoyando o desanimando al que ha sido llamado? Nuevamente, es una pregunta que usted simplemente va a tener que analizar y la bota si quiere o la guarda si quiere. Y finalmente, ¿está usted evaluando objetivamente el llamado de otros? ¿Está realmente usted pensando? Y miren, no es nada complicado lo que le estoy pidiendo aquí. Es simplemente pensar y orar. Eso es todo lo que le pido. ¿Está usted meditando y orando sinceramente por lo que está pasando en la iglesia? De tal manera que usted puede decir, sí, yo estoy evaluando el llamado de estas personas que están surgiendo en este tiempo de transición, lo estoy evaluando objetivamente para apoyarlo. Hermanos, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Por eso es mejor morir que dejar nuestro llamado. Así que le pido al Señor que use a esta iglesia y que nos guíe para cumplir el llamado que tenemos, para reconocer llamados individuales entre nosotros y sobre todo para que esta iglesia sea una iglesia que apoya esos llamados y que no ponga obstáculos para esos llamados. Hermanos, que el Señor nos guíe realmente para cumplir nuestro llamado. No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y eso que no podemos perder es lo que nos lleva hoy a la mesa del Señor. Si no fuera por el Evangelio, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy sería un total absurdo. Usted habría dedicado 40, 35, 40 minutos a escuchar locuras. Porque, ¿qué sentido tiene dar la vida por el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué sentido tiene que un hombre como Pablo sea arrestado en Jerusalén? ¿O que un hombre como Jim Elliot con sus cuatro compañeros misioneros mueran casi que absurdamente en la selva del Ecuador por predicar el Evangelio a una tribu indígena que ni siquiera aprecia lo que están haciendo? La única forma en la que todo eso tiene sentido es que Jesús realmente es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Es la única forma. Si no es por el Evangelio de Jesucristo, este sermón sería un absurdo. Hermanos, en Cristo tenemos esperanza de ganar algo que nunca nos será quitado, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso vale la pena incomodarnos lo más que podamos en esta tierra para descansar allá. como cantamos hace un momento, habiendo escuchado las palabras de nuestro Señor, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de nuestro Señor. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena la pueden tomar solo creyentes, solo hijos de Dios. Yo no sé acerca de todos ustedes si creen en el Evangelio, si entienden el Evangelio o no, pero para eso tenemos membresía. De manera que si usted es miembro de esta iglesia, significa que hemos evaluado su fe intencionalmente y hemos podido reconocer que usted cree en el Evangelio y que usted entiende el Evangelio. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenido a tomar la cena, porque significa que otra iglesia ha hecho ese mismo proceso con usted y reconocemos la autoridad de cada iglesia local. Pero si usted no es miembro de esta iglesia ni de ninguna, le pido que se examine y evalúe muy bien si debe o no tomar la cena. Nuestra recomendación, no la tome. Si usted está convencido de que debe tomarla, puede hacerlo bajo su propio riesgo. Pongámonos en pie los que vamos a tomar la cena. Y mientras tanto voy a leer algo, un poco, una imagen de eso que no nos será quitado, por lo cual vale la pena dar lo que no podemos retener. Apocalipsis 21, dice el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.